upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Cónclave en Roma. Las puertas se han cerrado. En espera de la fumata blanca. Transmisión especial. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Los secretos del Vaticano y lo que ocurre dentro de los muros de este ha sido para la humanidad, desde siempre, y lo será para siempre, motivo de misterio, motivo de curiosidad, motivo de decenas de películas, de decenas de series de televisión que buscan de una manera ficticia, con datos certeros o no, platicar y llevarle al mundo lo que aquí dentro sucede. Pero en realidad el cónclave es el mejor ejemplo de que nadie lo sabe y de que jamás nunca nadie lo sabrá. Sin embargo, todos estos productos para el entretenimiento quedan como registro de algunas cosas que podrían dar luz.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
La certeza es la enemiga de la unidad.
La lucha está aquí, aquí, dentro de cada uno de nosotros.
Pablo decía, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo.
Soy lo que Dios me hizo.
Yo sé por qué el decano del colegio entró a la habitación del Santo Padre.
¿Cuándo te volviste experto en el proceso de elección del Papa?
El cine y el Vaticano.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. 6 de la tarde con un minuto tiempo de Roma, desde donde le transmitimos por segundo día consecutivo en esta cobertura especial de Grupo Fórmula en la víspera del cónclave que elegirá al sucesor de Pedro tras la muerte del Papa Francisco. ¿Qué ha sucedido en estos últimos minutos, en estas últimas horas? Bueno, que muchos de los 133 cardenales que participarán en el cónclave han llegado a la residencia de Santa Marta, donde dormirán, aislados del mundo, por supuesto, y desde donde todos los días, hasta que elijan al nuevo Papa, se transportarán en dos ocasiones, una por la mañana y una por la tarde, a la Capilla Sixtina, para emitir sus votos. Habrá dos votaciones en la mañana, dos votaciones por la tarde, y una vez que uno de los candidatos obtenga dos terceras partes, el humo de la chimenea en el techo de la Capilla Sixtina será blanco. Es un hecho, me atrevería a decir, inédito, no solo por las características del cónclave que no había habido antes, 133 cardenales, el número más grande hasta ahora, de diferentes partes del mundo, lo que no había ocurrido con tanta diversidad nunca en la historia, y sobre todo porque es un cónclave en el que la presencia de las redes sociales, de los dispositivos móviles, es una realidad mucho más grande de lo que era en el 2013, durante el cónclave del Papa Francisco. Los cardenales, les cuento esto, porque están siendo cateados al llegar a la residencia de San Marta. No solo les revisan su equipaje, sino que los revisan a ellos para asegurarse de que ninguno entre con ningún dispositivo móvil. ¿Qué sucedió ayer? Que todos los empleados, todos los trabajadores del Vaticano que forman una parte del cónclave, me refiero a cocineros, médicos, enfermeros, electricistas, operadores de transporte, operadores de elevadores, juramentaron total secrecía. El castigo en caso de no cumplirlo, nada más y nada menos que la excomunión. Aquí, Vivi, la expectativa crece cada minuto más. los reporteros y las reporteras de todas partes del mundo que se dieron cita en este, el centro del mundo en este momento, buscan historias, buscan abordar a los cardenales al entrar a la residencia para obtener algo de información. ¿Cuánto va a durar el cónclave? ¿Quién va a ser el nuevo papa? La realidad es que nadie, absolutamente nadie, lo sabe. Es un hecho que ha perdurado por los siglos. Es un hecho que parece imposible de entender y de creer en el mundo globalizado en el que estamos, con las tecnologías dictando nuestra realidad, pero el cónclave sigue ocurriendo como ha ocurrido desde hace siglos. Los turistas se acercan, muchos de ellos preguntan o te preguntan cuando te ven con un micrófono, ¿dónde está la chimenea? Porque ya te decía, la chimenea es muy pequeña, muy, muy, muy pequeña, Vivi. Es apenas un pequeño tubito que se ve a lo lejos en el sencillo techo de la Capilla Sixtina, y conforme pasen las horas de mañana 7 de mayo, que quedará marcado en la historia por el inicio del cónclave, seguramente será localizado por todos y todos tendremos la vista en él. Te saludo con mucho gusto desde aquí. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani, muy buenas tardes para ti, muy buenos días para nosotros. Pues sí, es muy relevante lo que dices, Dani, porque la realidad es que en el 2013, aunque sí existían las redes sociales, la tecnología ya estaba muy avanzada, nada que ver con lo que es ahorita. ¿Y sabes qué? Se me viene a la mente, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, tendremos que ser muy cuidadosos también en el tema de las redes sociales. A mí, ahora que lo mencionas, el hecho de cómo pues llegan los cardenales y la gente trata de hablar con ellos, los medios de comunicación, pero al final del día, bueno, pues sabemos que han juramentado y que pues tienen que ellos también ser muy cuidadosos mañana, que empieza ya el cónclave. Y pues sí, lo decías muy bien, Dani, la verdad es que a lo largo de la historia el Vaticano ha sido escenario de poder, de fe, de misterio, ¿no? Ahora que no sabemos qué va a pasar en los próximos días, porque así como puede durar dos días, también puede durar más. Lo que sabemos es que han dicho que, bueno, no va a pasar de los tres días. Y también de cine, ¿no? La Iglesia Católica y lo que hay alrededor de ello, el Vaticano ha sido escenario de varias películas, y seguramente ahorita la que se les viene a la mente es precisamente Cónclave, que es una película que se estrenó en el 2024, es una película del director Edward Berger, que fue muy, muy, pero muy exitosa. De hecho, tuvo varias nominaciones, estuvo nominada, de hecho, a Mejor Película en los premios Oscar, ganó algunos premios. Y bueno, lo relevante aquí también de la película es que uno de los principales, de los actores principales, es un actor mexicano, Carlos Díez, a quien tuvimos oportunidad en este espacio de entrevistar. Cuando muere el Papa Francisco, esta película se estrenó en el 2024, pero cuando muere el Papa Francisco, ¿qué creen? Pues sí, se duplicaron las vistas de esta película, también mucho por el hecho de que justo la estrenaron en varias de estas plataformas que conocemos de streaming. Y para que se den una idea, en términos de taquilla, Cónclave recaudó aproximadamente 118 millones de dólares. En México, la película obtuvo alrededor de 3.7 millones de dólares, destacándose como una de las producciones independientes más exitosas. Pero la realidad es que esta no es la primera vez que el cónclave, y sobre todo el Vaticano y temas que tienen que ver con la Iglesia Católica y con lo que sucede en el Vaticano, pues son escenario de películas. Conocemos también la de los dos papas, que se estrenó en el 2019, una película que a mí me pareció maravillosa. También está Ángeles y Demonios, por ejemplo, que se estrenó en el 2009. Incluso clásicos como El Padrino, que ya lo estaremos platicando con nuestros expertos, que han abordado algunos temas que tienen que ver con el Vaticano y con lo que sucede alrededor de ello. Y es por eso que hoy vamos a hacer un recorrido por el cine que se ha atrevido a mirar detrás de las puertas cerradas, y vamos a platicar con Arturo Magaña. Él es periodista, crítico de cine, sabe mucho del tema, pero también estará con nosotros, por supuesto, el monseñor Francisco Javier Acero. Él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, para también ver qué es lo que opina acerca de estas películas.
Sí, las películas, Vivi, los programas de televisión, las series alrededor de este misterioso mundo que hay en el Vaticano, del cónclave de los papas, de la vida de los papas. Por cierto, en uno de los hechos que más me ha llamado la atención al estar tantas horas aquí en el Vaticano, es que uno está acostumbrado a ver palomas alrededor de las iglesias. Bueno, alrededor de la Basílica de San Pedro hay gaviotas. y se oyen las gaviotas y eso resulta una escena extraña para el ser humano acostumbrado a otra cosa. En fin, quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Las películas, las series de televisión, todo el contenido que hay alrededor del cónclave en voz de Jimena Millán.
El cine ama los secretos y pocos lugares son tan herméticos y enigmáticos como el Vaticano. Las películas que se atreven a retratar al Papa, al cónclave o a los pasillos del poder eclesiástico suelen enfrentarse a desafíos dignos de una buena película de terror y a una buena dosis de controversia divina. La primera vez que el Papa apareció en pantalla fue en 1912, en From the Manger to the Cross, una cinta muda filmada en Tierra Santa. Y aunque no mostraba al Papa en sí, fue la primera gran producción que puso la religión cristiana en el centro del relato cinematográfico. Y ya más en forma, la figura del pontífice entró al cine con The Shoes of the Fisherman, en 1968, donde Anthony Quinn interpreta un papa ficticio que intenta salvar al mundo de la guerra nuclear. Desde entonces, Hollywood y el Vaticano han tenido una relación, digamos, complicada. Cada vez que alguien dice, hagamos una película sobre el cónclave, en algún rincón del Vaticano se activa una alarma invisible. Y no es broma, muchas producciones han tenido que recrear todo desde cero porque el Vaticano no da permisos para filmar dentro. Así pasó con Ángeles y Demonios, donde Ron Howard tuvo que armar la Capilla Sixtina en un estudio y disfrazar calles de Roma porque le cerraron las puertas de par en par. Otra película que se puso creativo para los sets y ambientación fue Cónclave, que vio los frutos de su trabajo en su enorme popularidad y aún más tras la muerte del Papa Francisco. Su audiencia en plataformas digitales se disparó un 283%, pasando de 1.8 millones de minutos vistos a más de 6.9 millones en solo unas cuantas horas. Pero hacer este tipo de películas es un volado, pues al ser un tema tan relevante y significativo para millones, esto lleva a controversias. Y si hablamos de escándalos, Martin Scorsese se llevó la corona con La Última Tentación de Cristo en 1988. La película provocó protestas, boicots y hasta ataques a salas de cine. Hubo quienes pidieron su excomunión. Y es que estas películas, polémicas o no, nos permiten ver con otros ojos a la figura de...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Papa, detrás de la sotana hay una persona. Habemus Papam del 2011 lo retrata con humor y melancolía. Un papa recién elegido que entra en pánico y decide huir del cargo, recordándonos que hasta el líder espiritual de millones puede sentirse superado por la carga. O en Los Dos Papas de 2019, donde más que un debate teológico, vemos una conversación entre dos hombres con visiones distintas del mundo. Quizás esté adornada o dramatizada, pero nos regala algo que rara vez se ve, la humanidad en una figura divina. Dos figuras normalmente inaccesibles aquí se ríen, se equivocan, dudan y eso las vuelve cercanas. Porque al final, estas historias, aunque no sean siempre fieles a la realidad, nos abren una ventana a lo inaccesible. Y en tiempos donde el poder religioso, político o mediático suele esconderse detrás de muros altos, cualquier intento por mirar dentro resulta irresistible. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
¡Hey, Marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Algunos actores han confesado que evitaron participar en películas religiosas por temor a ofender o ser atacados por comunidades religiosas.
Diez de la mañana con 16 minutos, regresamos en este programa especial previo al cónclave que inicia mañana oficialmente estos días. Pues han sido de mucha especulación, obviamente, siempre todo lo que tiene que ver con el cónclave es así, lo vimos también en el 2013, en el 2005, y ahora platicábamos desde el inicio de este espacio con Dani, que pues al final del día ahora con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, pues es todavía, digamos,
un poquito más en este tema de la especulación. Pero bueno, hoy vamos a platicar de cine porque, pues sí, la verdad es que el tema de la Iglesia Católica, el tema del Vaticano, el tema del cónclave, ha sido escenario de varias películas, y seguramente ahorita la que tienen en mente pues es Cónclave, que se estrenó el año pasado, en el 2024, una película que es totalmente ficción, pero que habla de este proceso que ya vamos a ver a partir de mañana. Está con nosotros Monseñor Francisco Javier Acerves. Él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Monseñor, es un gusto tenerlo por aquí.
Hola, mucho gusto, Vivi, mucho gusto, Daniela, también, y a todos los que nos escuchan aquí en Grupo Fórmula. Pues sí, la película El Séptimo Arte también pues hace algo de suspense en esto del conclave, aunque hay cosas que no son reales, porque no suceden, pero bueno, nos hace tener como una especie de idea de lo que es un cónclave.
A ver, ¿qué opina usted de estas películas? Vamos a empezar, si quiere, por Cónclave, y ya luego nos vamos un poquito más atrás, porque creo que hay películas que vale la pena mencionar, hasta series, me atrevería a decir. Pero esta película que dio muchísimo de qué hablar, y una de las razones por las que dio mucho de qué hablar es que fue muy oportuna, ¿no? Porque al final del día es un proceso que vamos a vivir ahorita. Nadie sabía claramente que iba a morir el Papa Francisco, pero que oportuna, digamos, porque sí se ve, en mi parecer, cómo es el proceso del cónclave, obviamente, pues metiéndole ya la ficción, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es una película que tiene 8 nominaciones al Oscar, sí. Y ganó por el mejor guión adaptado, de Edward Berger, que es basado en una novela del 2016, ¿no? Entonces, la película no deja de ser un drama centrado en personajes típicos de que, bueno, nosotros también vamos como adaptando y como que les vamos tipificando. Y yo creo que la película, bueno, pues trata de un tema de una reunión en donde se va a elegir no solo a un jefe de Estado, sino a un líder político y también un líder moral y ético muy necesario en este tiempo. Claro, la película nos narra lo humano, pero es que el fenómeno del cónclave no es humano, sino es muy espiritual y muy de Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso también te hace una referencia a que es una película en donde hace superar los 60 millones de dólares en taquilla mundial, y en donde se va más un poco al sensacionalismo del cónclave, pero no a la profundidad de lo que es elegir a un líder que resulta pues que es un líder que sigue la barca que fundó Jesús, que está Dios dentro y que, bueno, pues ahí estamos todos metidos.
Sí, porque la realidad es que, bueno, hacía mención a esta película porque que claramente mañana lo vamos a ver, pero un poco como la pregunta sería, ¿qué le pareció la representación del cónclave? Yo sí creo que tiene mucho como de esta especulación, ¿no? Que se ve hoy en día, y me parece, y lo comenté al inicio de este espacio, ahora pues vemos a los medios de comunicación abordando a todos los cardenales que están aquí en estas reuniones previo al cónclave, pero que no sé si en la película sí se demostró eso.
No, mira, yo siento que a veces los cardenales se les pinta un poco como caricatura, ¿no? Y de los demás temas, pues a veces discuten un poco, pero para que veas, estamos en un momento en que se han terminado las reuniones. Han tenido durante estos noveniales, que se llaman los 9 días por el sufragio del Papa Francisco, pues reuniones, y son reuniones en donde tratan temas internos de la Iglesia, internos y externos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a seguir tratando, fíjate, a las personas con situación de pobreza y vulnerabilidad? ¿Cómo vamos a seguir tratando esto? ¿Cómo vamos a seguir llegando a los alejados? Es decir, las preguntas dan, y lo que han tomado ahí, lo que han tratado dentro del cónclave en la realidad, sin película, en la realidad, son temas que continúan un poco el pontificado del Papa Francisco. Y luego también el sistema económico del Vaticano, porque el Papa Francisco lo renovó para la transparencia y la rendición de cuentas que nos pide a todos. Entonces, eso que es la realidad, esto que hemos visto estos 9 días, esto no sale en la película. Salen más bien las ficciones y ficciones un poco banales, poco interesantes, muy ideologizadas y sin una profundidad teológica o espiritual, que es lo que han tratado los cardenales en estos 9 días en las congregaciones extraordinarias, generales, que se llaman, y que pues ya están todos los cardenales en este momento, no han sido todos, y para mañana veremos que 133 se meterán en un lugar en donde ellos mismos van no a tratar temas, sino simplemente van a votar. Y es un momento de silencio y de oración. Creo que son 400 metros de Santa Marta a la Capilla Sixtina. Y nadie se les va a preguntar, sí. Están totalmente aislados. Un cónclave en una época digital y un cónclave lleno de austeridad.
Sí, ahora lo mencionaba Dani al inicio de este espacio, de cómo vemos que hasta los propios cardenales, ¿no?, los están revisando, ver si no traen micrófonos, ver si no traen celulares. Pues es que sí, al final del día, en el 2013, pues, y yo lo decía, pues sí había tecnología, pero nada como ahorita. Arturo Magaña es periodista, es crítico de cine, sabe muchísimo del tema. Arturo, gracias por estar con nosotros, y la pregunta para ti sería, pues, ¿qué ¿qué opinas de todas estas películas y sobre todo de la más reciente, Cónclave, de lo que vamos a ver a partir de mañana en la Capilla Sixtina? Arturo.
Hola, Vivi, monseñor, buenos días, qué gusto saludarlos. Pues mira, yo te podría decir que para nosotros es una oportunidad única para explorar el mundo que, como ya lo han mencionado en repetidas ocasiones, es un misterio y no deja de ser, y dejará de ser un misterio, y que a través de la ficción, a través de distintas historias documentales, ¿no?, también nos permite adentrarnos a esos lugares donde solamente a veces la imaginación nos permite ingresar. Yo te podría hablar mucho de todas estas películas, de otras más que también ha habido por ahí y recientemente que han también abordado, ya está incluso muy involucrado el hoy fallecido Papa Francisco.
Arturo, uy, creo que te perdimos. Arturo, ¿nos escuchas? Ahí te escuchamos.
¿Me escuchan bien?
Sí.
Súper, sí, les digo, pues es una oportunidad única para nosotros de adentrarnos a un mundo lleno de misterio y que, pues como nosotros, como el planeta que estamos habitando, pues tiene que seguir avanzando, tiene que seguir adelante, y que hay veces donde la modernidad con la tradición se conjuntan, se encuentran, y es ahí donde se generan grandes historias.
Que ahí, yo no sé si la pregunta sería, Arturo, que qué tan involucrado tiene que estar un director con la historia real, porque aquí, bueno, sabemos que la película de Cónclave, y ya estaremos platicando de otras películas, la de los dos papas a mí me parece maravillosa, pero yo creo que sí tienen que saber mucho acerca de la historia y qué tanto se permite la ficción, porque como saben, bueno, pues el Cónclave y más películas son totalmente ficción.
Totalmente, sí, pues mira, yo creo que para un director, así como cualquier profesión, yo creo que es importante estar empapado de lo que estás hablando, de lo que vas a abordar, sobre todo para hacerlo con respeto y también más apegado a lo que tú quieres contar, ¿no? Por ejemplo, como lo mencionaban ahorita Ángeles y Demonios, Dan Brown ha sido muy vocal, el autor de este libro, en cuanto a la investigación que le ha hecho de los lugares, de la importancia de los pintores, de los autores, de todas las cosas que él aborda en su obra. Y Ron Howard, para hacer la película que protagonizó Tom Hanks, pues bueno, tenían que hacer lo mismo, ¿no? Tenían que conocer estos lugares, estar ahí en donde se pudiera filmar, donde pudieran estar para representarlo de la mejor forma posible, porque al final de cuentas, el público está ahí por una historia de ficción, pero también está por todo.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. Club for details.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La conversación. Regresamos, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Nos tocó el corte Arturo Magaña, periodista y crítico de cine, justo cuando se ponía muy buena la plática, porque estábamos precisamente platicando de qué tan cercanos tienen que estar los directores a lo que es la realidad y a lo que es la ficción, y hasta cuándo sí permitirlo, porque al final del día vemos que pues en muchas ocasiones llega a ser una ficción, pero muy exagerada.
Claro, sí, no, bueno, pues la realidad es que ellos deben estar pues muy comprometidos con el guión que ellos están dirigiendo, pero al mismo tiempo ese guión debe de tener, pues, digamos que un sustento histórico o debe de ser respetuoso de las cosas que ellos están contando. Te mencionaba Ángeles y Demonios porque Dan Brown, el autor del libro en el que está basada esta película de Ron Howard, pues él siempre dijo que, o él ha dicho de que toda su obra está basada en cosas que realmente existen, en obras, en pinturas, en esculturas, en lugares, en la geografía de los lugares que él aborda. Y a la hora de que Ron Howard, cuando dirigió esta película, pues él tenía que ser muy respetuoso de eso, porque además de que la gente está ahí para ver la historia de ficción, pues también está para ver estos lugares que de otra forma muy difícilmente podríamos conocer, ¿no? Y si bien a veces, como ya lo escuchábamos en una cápsula, no se puede filmar en los lugares donde tu historia está desarrollándose, imagínate el privilegio que hubieran tenido ellos de filmar en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, pues a veces no se puede, pero la gente que está comprometida con esta película en cuanto a en los lugares de arte, en diseño de producción y demás, ellos tienen que estar perfectamente alineados a lo que sea que ellos están abordando, a los lugares que ellos están construyendo con su trabajo. Así que, pues bueno, para nosotros, a final de cuentas, ese compromiso se nota cuando vemos estos lugares espectaculares y pues a veces estamos engañados porque creemos que realmente están ahí cuando a veces sí están ahí, y a veces pues la magia del cine nos engaña.
Sí, la escenografía, la fotografía es fundamental en todas estas películas. A ver, Arturo, a ver, Monseñor Javier Acero, estábamos platicando ahorita que nos fuimos a la pausa y yo le preguntaba a Monseñor Francisco Javier Acero, ¿qué películas... pues eran sus favoritas, ¿no? Y me dio varias recomendaciones. Entonces empezamos con usted, Monseñor, y ahorita platicamos con Arturo de las películas que él considera las mejores en cuanto al Vaticano y en cuanto a la Iglesia Católica y todo lo que tiene que ver con esto.
Mira, en cuanto a la Iglesia Católica, una que a mí me pegó mucho fue una del año 86. Se llama La Misión, de Roland Joff, con Robert De Niro, con Jeremy Irons y la música de Ennio Morricone. Y yo les a todos los oyentes les invito a que la vean, ¿no? Es todo pues las misiones jesuíticas en Paraguay y cómo también está el tema de si los indígenas, el esclavismo y todo esto, ¿no? El Reino de Portugal, el Reino de España, está todo basado en un hecho histórico, pero en el fondo es también ese mensaje en donde la Iglesia está en los lugares más recónditos. Esa es una, ¿no? Y una clásica, porque yo soy también de los del cine clásico, me gusta, que se llama Las sandalias del pescador, con un artistazo mexicano internacional, Anthony Quinn, que es el protagonista, y que creo que es bueno que vean cómo la trama del Vaticano se ve desde otro punto de vista en otra época, sobre todo cuando estaba la relación pues de no estaba la perestroika, no estaba, estaba el telón de acero que le dicen, ¿no? La URSS, toda la política rusa y el resto del mundo.
Sí, las dos están, por lo que veo, en estas plataformas de streaming que ya conocemos. Y para ti, Arturo, dinos tus recomendaciones en cuanto a películas que tienen que ver con el Vaticano y la Iglesia Católica.
Me llamaba mucho la atención que ahorita mencionaban La Última Tentación de Cristo, porque para mí el cine siempre ha sido un elemento que me ha impactado cada que llego a él, cada que lo veo, cada que soy parte de una historia que me cuentan en la pantalla. Y recuerdo mucho que yo crecí en una casa donde siempre se veía la televisión abierta y donde pasaban muchas de las películas que Monseñor acaba de mencionar, pero también las otras clásicas, como Los Diez Mandamientos, etcétera. Entonces, ver La Última Tentación de Cristo para mí fue un shock tremendo. Y nunca olvidaré esa gran actuación de Willem Dafoe y la forma en la que me acerqué también al mundo del cine de Martin Scorsese. Pero además de las que hemos mencionado ahorita, yo también me gustaría enfocarme en un par de producciones que tienen que ver con el Papa Francisco, porque lo vimos a él como la figura que siempre fue de forma pública y que también, cuando conocimos su historia personal, pues supimos que también él era así. Por ejemplo, tenemos un documental que se llama Papa Francisco, que es dirigido por Wim Wenders, en donde se establece una especie como de diálogo entre el espectador y el sumo también con ese hombre que hay debajo de la sotana, porque ahí escuchamos su opinión sobre temas como la pobreza, como el medio ambiente, como la justicia social, como la migración y también como la paz. Y otra serie que está en Disney Plus que se llama Amén, Francisco Responde, en el que vemos a un Papa Francisco que también siempre estuvo muy cercano a los jóvenes, que siempre le habló a ellos, sobre todo interesado en dejarles algo, en darles una lección, algo que les funcionara en su vida. Y aquí en esta serie, como bien dice su título, 10 jóvenes de varias partes del mundo se reunieron en Roma con él para platicar con él, para transmitirle las principales preocupaciones de su generación. Y ahí pues vemos un encuentro sin precedentes, donde encontramos una conversación cara a cara con este hombre, en donde se habla de, imagínate, temas como la migración, la sexualidad, la identidad de género, la libertad. Entonces, son un par de producciones que a mí me llaman mucho la atención, porque me gustó ver en ese momento al líder de la Iglesia Católica con estas ideologías que eran un poco más congruentes con el mundo que estamos queriendo implementar para todos, y que me imagino que ahora, para lo que viene, pues podría ser un buen tema de conversación sobre lo que nos gustaría tener en una iglesia que por mucho tiempo no se dio la oportunidad de aceptar a todas y a todos en su comunidad.
Yo, Arturo, te digo que por este documental y por otras razones, la iglesia sí que sigue platicando con estas comunidades, pero no desde la ideología, sino desde la experiencia de encuentro con Jesús. Y el domingo pues pude hacer este encuentro con comunidades de LGTB, pero desde la experiencia de Jesús, no desde la ideología. Y en ese documental, que es Amén, el Papa Francisco lo que hace es escuchar, y la Iglesia escucha a todos, todos era el mensaje, y sigue siendo el mensaje del Papa Francisco a la Iglesia, y una Iglesia de puertas abiertas. Esto la Iglesia lo hace, lo que pasa que lo hacemos de una manera callada, porque queremos respetar a las personas y queremos también respetar el magisterio y la tradición de la Iglesia.
A mí me pareció maravilloso la forma en la que el Papa Francisco contesta en este documental, que bueno, yo lo recomendé hace unos programas, pero que a mí me pareció sensacional. Yo creo que de las películas que no hemos mencionado que valdría la pena mencionar es la de Los Dos Papas, que se estrenó en el 2019, una conversación entre Benedicto XVI y el Papa Francisco, que me pareció muy buena, pero ya platicaba con Monseñor Arturo, que no sé qué opines tú, pero él me decía que pues todo esto fue desmentido después, ¿no?
Sí, claro. Este es un guión de Anthony McCarthen, que es el guionista de La Teoría del Todo también. Lo dirige Fernando Meirelles, que él tiene una película llamada El Jardinero Fiel. Bueno, esto es un poco de ficción. Yo creo que el 80% de la película es ficción, o más, ¿sí? La Fanta de naranja que sale ahí en eso sí que le gusta a Benedicto XVI, esto es real. Todo lo demás es irreal. Y hay un libro que se llama El sucesor, de Javier Martínez Brocal, un excelente periodista, como tú, Vivi. Pues él lo que hace es una entrevista a Benedicto XVI de cómo es su relación con... Perdona, al Papa Francisco, de cómo es su relación con Benedicto XVI. Y si tú vas leyendo el libro, ahí va viendo que pues todo el guión que hace Anthony McCarthen pues no es cierto, ¿no? Es más bien, son cuestiones de la camarilla de Benedicto XVI, pero realmente el Papa Francisco y Benedicto XVI tenían muchos más diálogos y diálogos más profundos de lo que puede haber en la película, que es buena la ficción también, ¿eh?
Sí, es buena. A ver, yo les tengo una pregunta para los dos y empezamos contigo, Arturo. ¿Crees que el público conecta con estas historias? O sea, ¿será por morbo? ¿Es un tema de fe? ¿Es un tema de curiosidad espiritual? Y sobre todo, ¿qué pasa con estas películas? ¿Creen que acercan más a la gente a la Iglesia Católica y a lo que es el Vaticano? ¿O en muchas ocasiones hasta los puede alejar?
Yo creo que, a final de cuentas, la fe es uno de los elementos más importantes de los seres humanos. Es tan importante que cuando hay este tipo de historias, la gente se acerca a ellos con todas las emociones que incluso la fe tiene siempre que ofrecernos y que compartirnos, ¿no? Yo creo que, dependiendo de las historias, habrá veces que estas noticias sobre censura a tal película acercarán al público a las historias. También el tema histórico, el tema que estamos viviendo en esos momentos, que tanto impacta, como lo hablábamos de Cónclave, ¿no? Evidentemente es una película espectacular, pero sin duda alguna digamos que su auge comenzó a ser cuando la salud del Papa Francisco comenzó a agravarse, y entonces estas conversaciones sobre el cónclave empezaban, y la gente lo hace también para conocer, para informarse, para entender lo que de otra forma no se podría acercar o de lo que no tienen tanta información. Y como bien lo dice Monseñor, de pronto hay cosas que la Iglesia Católica hace todo el tiempo y que a veces la gente no somos conscientes de ello, y es a veces cuando este tipo de historias llegan a nosotros y nos permiten adentrarnos, conocer más, enriquecer nuestros valores, nuestro conocimiento y demás, y sin duda alguna creo que también para enfrentarnos a perspectivas diferentes, a maneras diferentes de ver la vida, y creo que al final lo único que termina teniendo el público a su favor es que termina saliendo de la sala de cine, termina después de ver una película con mucho más conocimiento, con muchos más valores, que creo que al final de cuentas creo que vale la pena en cualquier historia, ¿no?
Arturo Magaña, gracias por platicar con nosotros, periodista y crítico de cine, a ver si la próxima semana pues volvemos a platicar.
Por supuesto, con muchísimo gusto. Un gusto platicar con ustedes.
Gracias, Arturo. Tenemos que hacer una pausa, Monseñor, pero al regresar de la pausa, su opinión y también, pues ya las preguntas finales de lo que ocurrirá mañana en la Capilla Sixtina. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La mañana con 46 minutos, regresamos en este programa especial dedicado al cine y a todas estas películas que tienen que ver con el Vaticano, con lo que ocurre y con lo que va a ocurrir a partir de mañana en la Capilla Sixtina, el cónclave. Y bueno, ya hicimos varias recomendaciones, nada más para recordar un poquito de las películas que hemos recomendado. Monseñor Francisco Javier Acero recomendó la película de La Misión, es una película de 1986 que está en las plataformas que ya todos conocemos. También Las Sandalias del Pescador. Arturo Magaña, crítico de cine, sobre todo recomendó dos documentales que yo también lo apoyo, porque uno tiene que ver con esta charla que tuvo el Papa Francisco con jóvenes para hablar de temas que, pues sí, son muy incómodos, y lo tengo que decir de esta manera, pero se llama Amén, Francisco Responde, está en Disney Plus, y bueno, pues yo también mencioné la película de Los Dos Papas, que es muchísimo más reciente, y si no han visto la del Cónclave, pues véanla, porque me parece que es una película que digo, aunque sea ficción, tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir mañana. Antes de irnos a la pausa, Monseñor, yo le preguntaba a Arturo Magaña, ¿qué pasa con estas películas? La gente las ve por morbo, para estar más informada. ¿Pueden acercar o alejar más a las personas? Y entonces ahí lo interrumpí porque nos fuimos a la pausa.
Hay una necesidad de espiritualidad y de trascendencia grandísima. Y la queremos... al final tapar con el consumismo. Uh-huh. Y también con la superficialidad en las relaciones, el like, el no like. Cuando vienen este tipo de películas, lo que al final hay es una buena taquilla, porque hay una necesidad de trascender. Yo quiero ir a la película y que sea casi una película medio terapéutica, ¿no? Que me sane un poco mis heridas. Uh-huh. Y ese es el cine de ahora, ¿no? El cine que volvemos al cine un poco clásico, de narrativas nuevas. Por supuesto, está el cine de las grandes series, la primera, segunda parte, ¿no? De otras películas, pero está este cine de reflexión. Siempre que vemos, por ejemplo, una película romántica, al final están pues los valores de del enamoramiento, que es bueno enamorarse, pero también de la reconciliación, claro, pero también de las relaciones sanas y de las relaciones tóxicas. Entonces hay películas que digo yo vitamina y hay películas que también son tóxicas, en donde salimos totalmente como...
Conmovidos, claro.
Conmovidos, heridos. Sí.
A mí me pasó, y lo comentábamos hace ratito, Monseñor, con la película de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Yo cuando lo vi, me pareció de verdad muy, muy fuerte, pero pues, claro, es una película muy...
Y dices, fíjate que ahora... Gráfica. Sí, perdona que te haya interrumpido, pero es que me viene a la mente. Ahora se lleva más el documental. Uh-huh. Y se lleva más el documental en la casa para verlo yo cuando yo quiero y cuando... a mí me dé la gana. Cuando el cine te saca de la casa, tienes que comprar la entrada, lo ves con los demás. Fíjate qué culturas estamos teniendo, de la inmediatez, de lo que yo quiero, de la autorreferencialidad, o la del sacrificio, irme y verlo con otros. Eso una, ¿no? Y en cuanto al documental, amén, Francisco responde, esto porque lo ha dicho Francisco y lo estaba yo y otras personas, en ese documental producido por Jordi Évole, él no recibió ni un solo dólar, ni un solo euro. O sea, para que vean cómo también a veces en el cine y en los documentales se ha utilizado demasiado la imagen de Francisco, y alguno puede decir, no, es que con esos documentales el Papa se embolsó, o el Vaticano de esos documentales no ha recibido ni un solo euro.
Me acuerdo que en ese documental alguien le pregunta precisamente al Papa Francisco que cuánto ganaba. En fin, si no lo han visto, dense la oportunidad, porque a mí me pareció increíble. Y Monseñor, pues la verdad ha sido un placer platicar con usted, siempre es un placer platicar con usted, no quiero perder la oportunidad de preguntarle, pues qué opina de todo este proceso, qué opina del cónclave que inicia ya el día de mañana, un día histórico por supuesto, y de lo que va a ocurrir.
Es un cónclave, yo lo pongo en dos características, un cónclave en época digital y un cónclave con un ambiente de austeridad. No creamos que son las grandes máquinas, no, son papeles, son plumas, es un hilo que cose todos los que une todos los votos, es quemar los votos, y es mucha oración, mucha contemplación y mucho silencio para ver qué el Espíritu les está diciendo. Es eso, ¿no? Y luego está el cónclave mediatizado, está digitalmente, ¿no?, de la cultura digital. Entonces es un cónclave que viene muy mediatizado y como queriendo influir, pero al final los votantes, que son 133 cardenales, están totalmente aislados, blindados y llenándose de Jesús para elegir el mejor líder, como se ha hecho hasta ahora, de manera pues muy libre y muy voluntaria y de manera secreta.
¿Y cuál sería, Monseñor, el mejor líder en su opinión? Porque hemos visto de todo, ¿no? Unos dicen, no, pues va a ser un líder que tiene que seguir con lo que era el Papa Francisco. Otros dicen, no, puede ser alguien mucho más conservador. ¿Cuál sería para usted, Monseñor,
el que siga al Papa Francisco? Porque el Papa Francisco se adaptó a un cambio de época. Y el cambio de época, pues también se adaptó la Iglesia. No es que se adaptase el magisterio y la tradición, eso sigue, ¿no? Pero sí su modelamiento, su estructuración y su sistematización sí que han cambiado, ¿no? Y, por ejemplo, está el tema de la tolerancia cero, está el tema de lo que son, pues, dialogar con todas las personas. Esas son cosas que son actitudes que tenemos que seguir trabajando, y por supuesto la solución y la clave a muchos de nuestros problemas es cuando estás con los pobres, con los migrantes, con las familias buscadoras, con las personas que han tenido la trata, porque estas te enseñan lo sencillo y esencial de la vida, que es lo que nos enseñó el Papa Francisco.
Hay mucha especulación, por supuesto, ¿no? Los propios cardenales que van a participar en el cónclave decían, esto no va a durar más de 3 días. La realidad es que no lo podemos saber. Lo único que creo que debemos estar muy conscientes, y lo dije desde el inicio de este espacio, es... que con las tecnologías, claro que no podemos caer en fake news, ¿no? Porque seguramente las habrá, y que tenemos que estar muy al pendiente de lo que ocurra, sobre todo a partir del jueves, ¿no? Porque sabemos que mañana, bueno, pues es un día de solo 2 votaciones, es cuando inicia el cónclave, pero el jueves me parece que es un día más importante.
Vatican News es la mejor fuente para ver qué está pasando en Roma. Además de Grupo Fórmula, con López Dóriga y Daniel Iturbide. No lo dudamos, ¿no? Pero para las fake news siempre hay que antes acudir a la fuente, y que sepan que nadie puede, durante este momento y este periodo, cuando empieza en esos 400 metros que hay de Santa Marta a la Capilla Sixtina, nadie puede hablar con un cardenal. Entonces es un momento totalmente en silencio. Todo lo que viene en la película Cónclave, que están hablando y tal, eso es ficticio. Sí. Hay un silencio y hay un momento de discernimiento.
Definitivamente, todo lo que ocurrió antes del cónclave y estas reuniones pues fueron muy importantes, los temas que se tocaron, por supuesto, que ya estaremos analizando, Monseñor. Gracias por estar con nosotros, es el Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México.
Gracias a ustedes.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México y en el mundo? Nada más una actualización de cara al cónclave. Bueno, pues la Capilla Sixtina en el Vaticano está lista para el inicio del cónclave, que es mañana. El Colegio de Cardenales celebró ya las dos congregaciones generales ayer. Algunos lamentaron las guerras en Ucrania y Medio Oriente. Además, ya fue colocada la cortina roja desde donde el cardenal protodiácono Dominic Manberti anunciará quién es el nuevo papa. Vamos a información nacional y de nuestro país, porque de última hora renunció el director del Metro, Guillermo Calderón. Es información que está en desarrollo. Estaremos muy al pendiente y usted siga al pendiente, por supuesto, en Grupo Fórmula. También lo que publicó esta mañana el secretario de Seguridad informó sobre dos ataques contra militares. Uno ocurrió en Michoacán, tres delincuentes fueron abatidos, y también otro que ocurrió en precisamente en Loreto, en Baja California. Elementos de la Marina repelieron una agresión, tres atacantes fallecieron. Y con esto nos vamos, pero antes le digo que hoy es martes de Champions. El Inter de Milán se enfrenta al Barcelona y yo pues estaré muy nerviosa porque yo le voy al Barça. Con esto nos vamos y nos vamos escuchando a Rihanna, que es tendencia después de que en el Met Gala anunció su tercer embarazo. Nos escuchamos mañana misma hora, misma estación, y se quedan con Maxine Woodside y todo su equipo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.